Sí, porque estrenamos Espacio Gourmet en Boulevard, aunque con voces ya conocidas por nuestros oyentes y acreditadas también. Van a pasar, por ejemplo, ¿quiénes?
Pues Julie Yamaguchi y Marty Kilpatrick, apasionadas de nuestra buena mesa, a las que bueno, esperamos la próxima semana, la semana que viene. Y hoy vamos a saludar a Cristina Martínez, ella es divulgadora gastronómica, más conocida en las ondas y en los medios impresos como Garbancita. Hola, ¿qué tal, Cristina?
Egunon, chicos.
¿Cómo va?
Pues muy bien, encantada de estar con vosotros este curso de nuevo.
Oye, bueno, ¿qué hora más oportuna, verdad, para hablar de estos asuntos?
Sí, ya verás como más de uno va a acabar visitando el frigorífico durante esta sección y llevándose un aperitivo al cuerpo, que es la hora.
¡Qué maravilla!
Bueno, ¿quieres también que en esta sección, que a veces, bueno, o en los programas que dedicamos algún espacio a la gastronomía, pues estamos hablando muchas veces de recetas, de productos de temporada, muy bien, pero tú quieres también darle un enfoque, por lo menos hoy, histórico?
Sí, porque hay muchos ingredientes muy cotidianos que de los que desconocemos su historia, quizás conocemos lo más reciente, pero tienen historias apasionantes que nos hacen reflexionar y nos hacen también unirnos a otras culturas y a otros pueblos con los que hemos tenido mucho en común.
Y en concreto hoy vas a hablar de uno que parece que lleva toda la vida con nosotros por su presencia precisamente en los recetarios de medio mundo, y que no lleva tanto tiempo como pensamos muchas veces. Vamos a hablar de la patata.
Muy nuestra.
La patata es muy nuestra, oye, y en Álava más, hay que decirlo, pero...
Sí, los había pensado en Alberto también, que es muy de reivindicar su terreno. Entonces, la patata, eso, y nuestro leitmotiv, muy bien.
Hablaremos de la patata alavesa y en qué momento y de dónde llega la patata hasta allí, porque vamos a ver a través de varios siglos cómo la patata aparece y desaparece, porque... pues bueno, es un ingrediente muy humilde que básicamente estaba destinado a la comida para animales y que cuando lo han comido ha sido necesidades de extrema necesidad, y evidentemente luego la historia, pues bueno, la cuentan los ilustres, la cuentan, pues bueno, las personas que muchas veces no padecieron estas penalidades, y por eso muchas veces la patata desaparece en el tiempo, pero sí que hay un momento a partir del cual podremos hablar de ya con rigor para acabar llegando a la tortilla de patata, que yo creo que es el icono, ¿no?, de cualquiera de las recetas que tengan este ingrediente.
Ha habido un montón de gente parpadeando ahora en diferentes lugares de nuestra tierra, y algunos de vacaciones que están pensando, patata.
Patata y tortilla de patata en concreto.
12 y 12, ¿qué hora es? Qué buena hora para comer tortilla.
Bueno, ¿dónde estaba originalmente la patata? Porque, claro, tampoco es el único producto que tenemos ahora y que no estaba de origen en Europa.
No. Bueno, la patata es uno de los productos emblemáticos que vino de América. Allí se cultiva desde hace aproximadamente 8.000, 10.000 años. Y bueno, antes de Cristo, perdón. Y sí que tienen una historia mitológica, como todos los grandes alimentos de Sudamérica, que lo emparenta con los dioses y que le da un toque de divinidad. Y bueno, y esa historia se remonta a los tiempos en los que, pues bueno, una tribu andina, que era la que cultivaba la quinoa, o por lo menos esas son las referencias que tenemos de esa cultura, pues bueno, hostigaba a los pobladores de las Sierras Altas, que eran, pues bueno, los que vivían en todos los Andes. Y pues bueno, la forma que tenían de hostigarles era por robándoles la comida y los cultivos. Entonces, esta gente de los Andes pide al cielo que por favor les mande algún tipo de alimento que les permita, pues bueno, sortear esta situación complicada, y entonces, bueno, les mandan unas semillas que ellos plantan, pero los enemigos, cuando se dan cuenta de que tienen ese nuevo cultivo, cuando ven que ya ha florecido pensando que los frutos son lo que se iban a comer, pues arrasan los campos y otra vez dejan a esta gente, pues bueno, sin nada que llevarse a la boca, y entonces vuelven a pedir al cielo que por favor les vuelva a mandar de comer, y entonces desde el cielo les dicen que remuevan la tierra y que busquen los frutos que están en las raíces de esa planta. Y ahí es de donde surge la historia mitológica de la patata, y a partir de entonces todos los pueblos que han vivido en la cordillera andina pues han tenido la posibilidad de cultivar a esas alturas, hablamos de 3.000 o 4.000 metros, que es muy difícil por la altura y por el frío, han conseguido cultivar pues casi más de 4.000 variedades de patata, cada una de ellas, pues bueno, carismática y que se usa para unas recetas diferentes. Y bueno, y ahí encontraríamos el origen en Perú. Pero bueno, los españoles se la encuentran en Colombia. Ya había empezado a viajar un poco la patata. Y es más o menos sobre 1537 cuando se tiene la primera referencia del encuentro con la patata. Y ahí diríamos que sería cuando empieza la historia europea de la patata.
Es curioso porque aquí tendemos a pensar que cada vez hay más variedades, las vemos bueno, pues en diferentes fórmulas, porque habrá quien piense que, bueno, pues que la hay para freír, para cocer y para ensaladas, y hay multitud de variedades de patata. Pero has dicho exactamente que había cuántas, pero claro, es para despeinarse el número.
Unas 4.000.
Unas 4.000, sí, o sea, no nos queda nada por ver en las tiendas.
Un centro de estudio botánico ahí en Perú que las tiene recogidas. Sí que es verdad que muchas de ellas están en fases bastante silvestres y no son tan rentables o tan interesantes culinariamente como otras, pero sí que es un producto, bueno, de una variedad muy extensa.
Yo me estoy acordando, y no hace tanto, de los tiempos en los que había patata nueva y patata vieja. Y poco más lo que uno podía encontrar, pero no lo que ahora vemos que se comercializa, ¿no? Que, como decías, para diferentes usos, incluso patatas, variedades. Me estoy acordando de la patata azul, por ejemplo, que se puede encontrar, ¿no? No sé cuál es el nombre exacto, pero una palabra que por dentro es azulada.
Sí. Es quizás más gomosa, pero bueno, eso sería otra. Es una cuestión ya de texturas, de lo que hablaremos en otro momento.
De hecho, aquí llegaron unas cuantas variedades que luego tuvieron problemas de plagas y se volvieron a traer también de la zona de los Andes chilenos para nutrir un poco genéticamente el campo botánico patatal que había aquí, porque claro, de lo que llegó. Bueno, es que luego también es eso, la historia muchas veces está escrita para encumbrar y dar brillo y esplendor a determinados personajes. Entonces, pues por ejemplo, la patata se vinculaba a Pizarro. Pizarro sí que estuvo en Perú, pero Pizarro iba a Roles, no iba a Setas. Entonces, sí que se trae ese material que llega a España, el material botánico que era, pues bueno, apabullante y muy rico y sobre todo muy, pues eso, muy exótico, nadie lo conocía. Y esto va a parar fundamentalmente a monasterios y abadías, y son los monjes los que se hacen cargo de un poco de, pues, la traducción que se va a hacer de esas plantas, de para qué sirven. Lo que sí que se ve a lo largo de la historia, y también se ve en la historia del maíz, que es también muy interesante, se ve que esa información llegó aquí, perdón, que el producto llegó aquí sin información. Entonces, ¿cuál es el problema? Que parece ser que aquí, pues, llegan, plantan la patata, la planta florece y sale un fruto, y cuando se lo comen, pues se dan cuenta que eso está horroroso, porque había un prejuicio contra todo lo que naciese bajo la tierra. Bueno, de hecho, pues bueno, dicen que como la patata, su nombre no sale en la Biblia, eso no se puede comer, que como nace bajo tierra, eso tiene que ser, pues eso, obra del diablo, que como crece tan rápido, tiene que ser obra de un embrujo. O sea, le van poniendo alrededor una serie de mala prensa que hace que la patata, pues eso, no se cultive como debiese, y de hecho, como se empieza a utilizar, es como planta ornamental. Y de hecho, es Felipe II el que le manda unas plantas al botánico del Papa, de Julio II, y esa planta, una vez que llega a Italia, les da que pensar a los italianos, que ya comían trufas, a ver si esas patatas no serían interesantes y tal. Y entonces ahí es donde empieza probablemente el recorrido culinario de la patata, que de ahí, pues bueno, ya sube a Flandes, ya se instala en la zona de Alemania, y a partir de ahí, pues bueno, claro, aunque estuviese pensada como comida para animales, se pasaba tantísima hambre que, bueno, pues la gente se lo comía, se lo comía a los animales, pues...
Hombre, en Alemania le han cogido un afecto que, vamos, no hay mesa sin su kartoffeln, porque ponen patata en cantidades tremebundas a todo, además.
Bueno, además está muy vinculado, pues en este caso, pues con la guerra de los 30 años, también con periodos donde había plagas en los castaños, porque por aquel entonces la gente pobre comía castañas y la gente rica comía cereal, el trigo estaba destinado a otras élites sociales. Y luego tenemos otra parte de la historia de la patata que nos lleva al camino que hizo desde América a Inglaterra, y ahí también es muy divertido porque, claro, siempre ha habido mucha confrontación entre Gran Bretaña o el Reino Unido y el Imperio Español, y que se hacían, pues, siempre contra historias, ¿no?, o contra propaganda. Entonces, bueno, se supone que Francis Drake, el pirata, fue el que llevó la patata a Inglaterra, pero bueno, dice que la llevó desde Virginia. Virginia estaba muchísimo más al norte, en Norteamérica, y es imposible que la patata hubiese llegado allí. Pero bueno, hay de estas conspiraciones para que cada una arrime el asco a su sardina y se pueda,
patata,
pues bueno.
En este caso,
sí.
Directamente. Bueno, por cierto, ¿el nombre de patata de dónde viene? ¿Qué origen tiene?
Viene precisamente de una confusión porque, ya os digo que la patata no tuvo mucho éxito, por no decir ninguno, cuando llegó a Europa. Pero sí que hubo un producto que llegó antes, llegó como unos 50 años antes, que era la batata. Llegaba de Haití, por ejemplo, en Perú, claro, se llama camote, tienen otros nombres, pero bueno, aquí llegó con el nombre de batata, que era el nombre haitiano. Y la batata sí que gustó, ese sabor dulce que se podría llevar al mundo de los postres. Y se conoce que, bueno, en toda esa época de confusión, pues claro, hay que pensar que a la patata le llamaban turmas, le llamaban criadillas de tierra. A lo que les pareciese que se parecía en su tierra, pues le buscaban ese nombre similar. Entonces, Ahí durante todo ese tiempo tenemos que pensar que todo este producto no lo consume la nobleza, con lo cual no aparece reflejado prácticamente en ningún recetario. Por otro lado, los nombres se confunden y prácticamente no se llama papa, que es el nombre original, más que en Canarias y parte de Andalucía. En el resto va tomando un nombre que no nos deja muy claro si se refieren a la patata o a la batata, pero se cree que el mayor cultivo que en aquel entonces se hacía, que era de patata de Málaga, se cree que es batata. Entre otras cosas también porque la planta le costó mucho aclimatarse. O sea, venía de un clima completamente extremo en los Andes peruanos. Entonces, el llegar aquí, pues bueno, también pues tuvo ese hándicap de tener que buscar un lugar donde se pudiese cultivar en condiciones, que fue lo que pasó en Alemania y posteriormente en Irlanda cuando la llevan los británicos, que bueno, también hay también una historia que le quieren echar la culpa a los españoles. La verdad que todo esto está lleno de agujeros muy divertidos, sí, de los que nunca sabes quién termina de tener la razón.
Oye, y además con un recorrido por, en este caso, por media Europa, pero todavía no hemos hablado de cómo llega aquí a nuestra cocina y sobre todo, porque es la hora y insisto que es mala para hablar de este asunto, es crucial, la tortilla de patata, tortilla española también llamada, reconocida en todo el mundo, sí. ¿Cuál es su origen?
Pues mira, hay un momento, no nos podemos saltar un nombre importante dentro de esta historia relacionada con la patata, que es el de Parmentier, que este es, pues bueno, un agrónomo de la época de Luis XVI, que en la guerra contra Prusia, pues bueno, le hacen esclavo y allá descubre la patata y las posibilidades nutricionales que tiene, porque se convierte en aquella época en un elemento indispensable que no hubiera dado pie a la revolución industrial ni a ninguna otra situación, porque la gente no tenía que comer. Entonces, Parmentier ya empieza a hacer una promoción muy interesante y muy potente de lo que es el consumo de la patata para el pueblo llano y aquí va llegando un poco un mensaje parecido. Se supone que es en 1772 cuando llega la patata a Álava y llega desde Irlanda. No llega, digamos, por el camino que hubiéramos encontrado más natural desde el sur de España, sino que llega desde Irlanda. Se supone que, bueno, vinculado a la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, esos son los nombres que aparecen con esa referencia, pero no había mucho interés por cultivarlo y sí que empieza a haber por parte de instituciones que controlan un poco al campesinariado, empieza a haber pues sugerencias e incluso imposiciones para cultivar la patata, porque pues bueno, estamos hablando de que hay carencias, plagas en el cereal, y bueno, pues esto hace que haya zonas como Álava y Galicia, donde también se supone que la patata llegó desde Irlanda, en la que ya se empieza a cultivar, pero con la idea de sustituir al cereal. Por aquel entonces el alimento, la elaboración predominante era el pan. Entonces lo que piensan es en integrar la patata de alguna manera en el pan, hacer un pan de patata. Y entonces ahí es donde empezamos a ver un poco lo que podría ser la prehistoria de la tortilla de patata. Por aquel entonces, a ver, no, en la población en la que estamos hablando, tan humilde y bueno, y con tan pocos recursos, no existían recetarios, la gente comía lo que podía y cuando podía. Y hablar de una receta era casi, pues bueno, insultante, porque eso quedaba nada más que limitado a la gente pudiente. Por aquel entonces se comían, pues eso, los huevos tontos o la tortilla de engaño, que en realidad pues eran dos huevos con bien de pan mojado y la cuestión era pues bueno, llenarse como se pudiese. Claro. Y bajo ese paradigma empieza a entrar la patata en esa elaboración con la intención de alargar en este caso los huevos, que era lo que valía más. Y pues bueno, hay unos antecedentes que colocan la tortilla de patata en alrededor de 1798 en Extremadura. De hecho, bueno, en referencia a una publicación que está en el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos. Hay que pensar que los párrocos son los que luego hablan a todos los campesinos, con lo cual hay que empezar a adoctrinar sobre el cultivo de la patata en esta dirección. Y son, bueno, un par de filántropos que en realidad son, pues bueno, José Tena Godoy y el Marqués de Robledo, o sea, gente muy bien, que está buscando cómo transmitir al pueblo llano este alimento, tanto su cultivo como su degustación, y ahí empiezan a aparecer lo que sería el primer pan de patata. Y habla de la posibilidad de echarle huevo, pero solo habla de la posibilidad. Lo que pasa es que este es el argumento por el que los extremeños se quieren atribuir el invento de la tortilla de patata, que al final no sucedió probablemente en ningún lugar concreto.
Sí, que parece más migas sí, con patata, ¿no?
Sí, así. Además tenía muchísima harina, nada de huevo y se horneaba, no, se freía, sí que esta se freía. Pero bueno, sí que es verdad que este podría ser un antepasado. Luego también se habla de que Zumalacárregui pudo haber sido uno de los precursores o incluso el inventor, el mismo, de la tortilla de patata. Pero bueno, esta es una historia que se desmonta de alguna manera y os voy a leer un pequeño párrafo para que veáis la mala prensa que tenía la patata por aquella época. Y esto es un fragmento de un libro que recoge historias de las guerras carlistas y dice: para el rancho de hoy me han dado una cosa llamada patatas. Mire, mire, son como piedras. Oí que comiendo esas pelotas sacadas de la tierra se pierde la buena sangre y nos volvemos todos gabachos o ingleses. Yo no entiendo, pero le diré que las probé y me supieron al jabón que traen de Tafalla y Artajona. Que se las coman los guiris, los cristinos, para que revienten de una vez.
Pues la verdad es que revisar es un placer a veces, encontrar cosas como esta.
Sí, sí, y esto hablamos del año 1835, o sea que todavía la patata estaba muy mal vista. Y sí que ya tenemos un documento, porque Zumalacárregui, o bueno, esta historia la ubica en Tierrastella, la ubica también en Bilbao, pero bueno, luego se ha podido demostrar que, porque han salido documentos posteriormente, que ya había otra datación. Y en este caso se encuentra en Navarra. Y es, bueno, pues a través de un documento que está en los memoriales de Ratonera. Esto es una cosa muy curiosa, que cuando alguien se quería quejar o quería exponer algo a las Cortes, había un cajón donde tú podías dejar un escrito con tu alegato de manera anónima. Y luego después tenían el compromiso de leerlo allí en las Cortes, ¿no?, para que se pudiese debatir o se pudiese, pues bueno, llevar a cabo alguna petición. Y entonces, de esa época, ¿no?, hablando de lo pobres que era la gente en la zona de Tierrastella, dice: dos o tres huevos en tortilla para cinco o seis, porque nuestras mujeres la saben hacer grande y gorda con pocos huevos, mezclado con patatas, atapurres de pan u otra cosa.
Atapurres de pan, sí. Esto da para otra sección de otro día, Cristina.
Sí, y luego, fíjate, ahí no aparece la cebolla, que es un motivo de gran debate, ¿verdad?
Pues mira, la cebolla no aparece hasta 1969, bueno, hay una receta datada con cebolla. Así
Cristina,
que
hoy no tenemos tiempo para más, pero de esto habrá que hablar, ¿eh?
Sí. Íñigo está convencido de que necesitamos un espacio solo para este asunto de con o sin cebolla.
Sí, o tertulia, horas, sí. Discusión, la de discusiones que ha habido con este.
Esto ha separado familias, vamos,
sí, sí.
Cebolla sin cebolla.
Yo creo que deberíamos hacer este día que hagamos dedicado a la cebolla con la tortilla con o sin cebolla, pero ya cocinando los tres, ¿no? Y que podamos reflexionar y que
sí,
se note un poquito de sabor.
Y cuajada, no cuajada, a partir de aquí es que hay todo un universo.
Especial,
sí,
¿no?
Sí.
Qué maravilla. Bueno, pues hoy hemos abierto esta sección en la que hablaremos de gastronomía y profundizaremos, bueno, y hemos llegado miles de años atrás, lo haremos cada 15 días con Cristina Martínez, nuestra divulgadora gastronómica, para la mayoría conocida como Garbancita, y a quien le damos las gracias por haberse pasado por el Boulevard una vez más. Un beso grande,
un placer.
Cristina, hasta dentro de 15 días.
Agur.